Cada 15 días en Graffiti, bueno, la verdad es que hablamos más de ciencia ficción, pero bueno, ella sí que viene cada 15 días, te parece bien, ¿no?, que hablemos más, ¿no?
Claro, cuanto más mejor.
La traductora, escritora y agitadora cultural Arrate Hidalgo, que además Arrate, bueno, Urteberrión.
Hasta febrero, claro. Se puede decir, ¿no?
Bueno, la verdad es que se puede decir todo el año, ¿no?
Sí, vale.
Pues hicimos según uno cada día también, bueno, no lo sé. Bueno, en fin, que hoy vamos a hablar de ciencia ficción en euskera, Arrate.
Así es.
Bueno, que nos vas a hablar de una persona... Bueno, cuéntanos.
Vale, bueno, te cuento por qué.
Venga, ¿por qué?
Pues porque hace unas semanas se publicó una nueva entrada en la Encyclopedia of Science Fiction, que es una institución de referencia de la ciencia ficción internacional, y la entrada trata de ciencia ficción vasca, y la ha escrito el antólogo Mariano Villarreal, basándose en un estupendo monográfico que escribió Iván Saldúa, el escritor Iván Saldúa, en 2003, para EGATS, que es la revista de la Euskadi Dasle en el Cartea. Y en esta entrada aparece una figura central clave, que es Maggi Pelot. Y a pesar de que es un hito en la historia de la ciencia ficción y también de la literatura vasca en general, creo que sigue siendo una escritora muy poco conocida. Así que he pensado que Graffiti es un espacio perfecto para darle movimiento.
Pues nos parece estupendo, vamos a conocer a Maggi Pelot, por lo tanto, ¿no?
Sí, y bueno, es que no es muy conocida, pero las que la conocemos somos muy fans, yo incluida. Y estos últimos años su obra ha pasado por un proceso de recuperación, por suerte. Y esta sección de hoy pues es otra pequeña contribución a esta recuperación. Pero primero te cuento un poco quién fue Maggi Pelot y después nos adentramos en su obra. ¿Te parece?
Me parece estupendo. Bueno, pues Arrate, cuéntanos, ¿quién fue Maggi Pelot?
Pues Maggi Pelot fue una mujer que nació en Talensa, en Occitania, cerca de Burdeos, en 1947. Tras concluir sus estudios clásicos de francés, latín y griego, se mudó a Biarritz a dar clases de estas materias y de literatura en el liceo. Y más adelante también daría clase en la Baionako Euskal Unibertsitatea. Y fue a los 23 años cuando aprendió euskera, que es la lengua en la que produciría toda su obra, que es poquita, o al menos menos de la que me gustaría a mí. Y estuvo activa en los 80, principalmente. Publicó poemas, cuentos y una novela corta, todo ello en Mayat, que es una revista literaria surgida en los 80, que publica principalmente autores de Iparralde, además de traducciones, y la intención inicial, y bueno, se mantienen en esa línea, es reflejar su sociedad sin censuras. Y en ese sentido, pues Pelot lo hizo mediante la visión prospectiva y Mayats la recibió con los brazos abiertos. Y Pelot también trabajó en el diccionario Nola Errán y ofrecía lecturas de Asimov, por ejemplo, en la emisora de Ustaritz Gure Irratia.
¡Qué bueno!
Sí, a menudo con óperas de Wagner de fondo, porque era muy fan. Y luego oiremos un poco de Wagner.
¡Claro!
Un poco para pa homenajearla también. Y después de esta actividad, que fue sobre todo en los 80, Pelot adoptó un hijo y a partir de entonces se hace un silencio en su obra conocida. Y tras publicar en el 92 Hinduismo a monoteísmo a Milla Orpeiduna, Hinduismo el monoteísmo de las mil caras, no se conoce más trabajo suyo. Y tristemente murió a causa de un cáncer en 2016, a los 69 años de edad. Y toda esta información biográfica la saco, por cierto, de una reedición reciente de toda su obra poética y su obra narrativa, que se publicó en 2019 en Mayats, con ocasión de un homenaje que le rendimos con Sareinak, que para quien no lo sepa, pues es un colectivo de mujeres que desde 2007 se dedica a visibilizar la obra de autoras vascas mediante mesas redondas y homenajes.
Ajá, bueno, en Ansible Fest yo creo que también la nombrasteis en algún momento con Itxaro Borda, ¿verdad? En alguna mesa redonda, ¿no?
Sí, eso es. Y de hecho voy a citar a Itxaro Borda, que es escritora y también era amiga suya, que en su obra Pelot hizo grandes esfuerzos por introducir la ciencia y la tecnología en la literatura. Labraba un lenguaje propio, ¿no?, en el Batúa, que al final es lo que ella aprendió. Ella era muy admiradora de la ciencia ficción francesa e inglesa, especialmente de Bradbury.
¡Oh, Bradbury! Sí. ¡Vuelve Bradbury, vale!
Bradbury siempre vuelve. bueno, ya sabemos, hemos hablado de Un sonido atronador, ese relato suyo que seguimos sin desvelar el final.
Está pendiente, no, pero yo así me voy leyendo toda la bibliografía, no te preocupes.
Vale, muy bien, ya volveremos, sí, ya volverá. Sí. Y bueno, pues eso, a Pelot se nota mucho que le gusta a Bradbury, pues en sus esfuerzos por escribir una ciencia ficción muy lírica, ¿no? Se fija mucho en la forma. Con lo cual, su uso del lenguaje fue innovador, pero no solo también en ese sentido, sino... Bueno, también en los neologismos que inventó para sus tecnologías imaginarias, que son muchos.
A ver, ponos algún ejemplo.
Pues mira, te cuento. Por ejemplo, inventó el arrolchmático, que es un automóvil redondo, como un huevo.
Arrolchmático, ¿vale?
Arrolchmático, sin ruedas, sin huevas, es decir. La telicastola.
Telicastola, qué bueno.
Que esto ya lo han experimentado muchas personas en 2020.
¡Y tanto!
La horma vista, que es una especie de tele de pared, que bueno, con el tamaño de las teles actuales, en realidad...
Ah, esto es muy Bradbury también, ¿no?
Sí, sí. Así es. Las láser cerrac o sierras láser.
Ah, oh, qué bueno.
La Robopol, que su nombre indica lo que es.
Ajá.
Y luego están las aceras móviles, que no sé si existían o no existían antes, en los 80, pero yo, por ejemplo, tengo una para subir a mi
casa.
Claro,
las rampas, claro. Sí. Claro.
Y bueno, también podemos decir algo que creo que es clave acordarse de esto, por favor, que es que fue la primera autora vasca en escribir ciencia ficción para adultos de forma consciente y deliberada. O sea, escribía ciencia ficción por escribir ciencia ficción. Podemos decir que es nuestra primera autora de género fantástico, ¿se entiende?
Qué bueno. Y en alguna entrevista además, ¿no? Pues decía por qué lo hacía incluso, ¿no? Arrate.
Sí, eso es. Decía que la Tierra se la hacía demasiado conocida y que le interesaba mucho imaginar cómo podría ser el futuro, que para ella es un lugar de acciones, de lo que se podría hacer, salvo en el caso de un cataclismo nuclear, que ahí no se puede hacer nada, ¿no? Hay que recordar que estaba escribiendo en el momento en el que escribía, ¿no? Y bueno, más allá de los grandes problemas políticos de su tiempo, que también trata en su ficción, pues le interesaban los cambios de que esos problemas ocasionan en el día a día. El género le ofrecía a Pelot esta posibilidad de acelerar un problema hasta su conclusión y extraer las consecuencias, siempre desde la esperanza. Eso sí, ella decía que si no tuviera esperanza no escribiría ciencia ficción, porque aceptar el mundo tal y como es una tontería.
Hemos dicho Wagner, aquí está Wagner, no podía faltar. Claro. Y está Mayi Pelot, claro, que hemos conocido un poquito su vida, bueno, y algunos de los términos también, pero ¿qué nos puedes contar de su obra?
Pues la primera de la que voy a hablar es Biharko Oroitzapenak, Recuerdos del Mañana, de 1985, y es su colección de relatos. Y los primeros cuatro cuentos tienen relación entre sí por formar parte del mismo universo, están ambientados en el siglo 30, en diferentes puntos de la península y en Iparralde, en un futuro en el que un desastre nuclear en Vizcaya ha convertido Egoalde en un desierto que divide a un lado a España, que está colonizada por Irán,
wow,
y al otro a Iparralde, que forma parte, junto con el resto de Europa Occidental, de los United States of the World, así en inglés, porque está colonizada por Estados Unidos,
vale,
¿cómo no?
Vale.
Sí. Y es un contexto claramente muy influido por la situación geopolítica y ecológica de su tiempo. Se nota mucho la preocupación.
Claro, que es a principios de los 80, ¿no?
Eso
que
es
cuando
exacto,
estamos,
pues
claro.
Estaban Thatcher, estaban Reagan,
claro,
todos los colegas. Sí, y bueno, pues le preocupaba también mucho la contaminación del mar, los desastres nucleares, en fin. Y también explora el neoliberalismo, incluso la gentrificación, a través de personajes como Anaïs, que es una joven vasca que se ha educado en un contexto estadounidense, pero vuelve a su pueblo, en lo que se conoce como Eskual Herria, que está escrito Esqual Herria.
Eskual Herria,
sí,
mal, ¿eh?
Se han pasado 10 siglos. Y ella, esta Anaïs, pues sirve de portavoz de una megacorporación que tiene intereses allí en Escualería. Sí, y los robots y la gestión informática de los datos también son muy importantes en esta obra, porque en los 80 también se empezaba a ver el alcance que tendrían los ordenadores en la vida de la gente.
Claro.
Y una de mis partes favoritas es cuando aparecen Pelotaris robots.
¡Ay, qué bueno!
Sí, que es una especie de conjunción entre tradición y futuro.
Buenísimo, Biarkoroitz Apenagual, este hay que leerlo. Sí. Vale. Uh-huh. Hay más cosas todavía, ¿no?
Sí, hay más cosas. Hay... Aparte de este universo que se monta, está en Plisplast, que es un cuento que va de un planeta, Berreus, que está colonizado y dividido en dos, por dos planetas, Basic y Cobol, que para quien tenga algo de memoria sabrá que son dos lenguajes de programación, y sobre un movimiento de resistencia contra ellos. Y cierra la antología una space opera, literal, que no sé si sabes que en el mundo de la ciencia ficción el subgénero de la space opera es este tipo de ciencia ficción que transcurre normalmente en el espacio, entre diferentes planetas, con mucha emoción, naves espaciales, como la Guerra de las Galaxias.
Vale.
Esas explosiones, tiros, láseres, sí. ¿Te acuerdas de que antes te he contado que Maggi Pelot ponía música de Wagner para sus lecturas en la radio?
Sí, para Gure Irratia y tal, sí.
Ajá,
sí.
Pues tiene un cuento que va sobre varios personajes del ciclo del Anillo de los Nibelungos, que lo hemos oído un poquito antes, y esto es en un planeta bastante alucinógeno. Está Odín, ahí, con sus experiencias espaciales. Pero bueno, mejor os dejo que lo leáis.
Lo leemos, vale. Es uno de los recogidos en Biarkoroitz Apenak, ¿verdad?
Exacto.
Vale, apuntadísimo. Y nos vamos a ir ahora con una novela, creo, ¿no?
Sí, dos años después, en el 87, publicó la novela Telamarauna, Teletelaraña, en la que la telepatía tiene un lugar central. La historia cuenta la lucha de varios personajes que se unen desde diferentes puntos de la galaxia para hacer frente a Larmiama, un personaje que utiliza sus poderes telepáticos para controlar a otras personas y alcanzar sus propios fines. Y en el proceso pues, nos presentan a diversos personajes que provienen de diferentes culturas, con relaciones entre sí que también son complejas, y a través de estas pues Pelot explora el colonialismo, la violencia, el efecto que la política tiene en las relaciones sociales y románticas, por ejemplo, como es el caso de Floss y Ir, o sí, Ir.
Ir.
Que son una pareja de licántropos.
Vale.
Que son licántropos del espacio, claro, efectivamente.
Ah, qué bueno.
Sí, pero no te cuento más.
Vale,
este
claro.
Tampoco.
Tampoco nos haces spoiler de Teleamarauna. Pues antes nos hablabas de esa entrada, ¿verdad? Que ha puesto un poquito de actualidad, ¿no? A Maggi Pelot, pero ¿qué hay de sus proyectos editoriales, Arrate?
Pues no está ni mucho menos olvidada. Por eso quería cerrar hablando un poco de los proyectos que hay alrededor de su obra actualmente. Además de que ahora está disponible gracias a esta reedición de Mayats que te comentaba hace dos años, pues hace unos meses se publicó, bueno, es que ya el tiempo pasa, igual hace más de unos meses, pero bueno, se publicó uno de sus cuentos en castellano en la antología Poshumanas y Distópicas, que fue al cargo de Lola Robles y Teresa López Pelliza, y el cuento está traducido por mí, por cierto.
Ajá, bueno, estará bien traducido, ¿verdad, Ané?
Hombre.
Bueno, con la ayuda de Ana Morales, que es fantástica y soy muy fan suya también. Y por otro lado está la editorial estadounidense Aqueduct Press, que está en proceso de editar Biarkoroitz Apenak al completo en inglés.
Ajá.
Sí, una traducción que también está al cargo de servidora. Y de Timmy Duchamp, que es la directora de la editorial. Estamos muy contentas.
Qué bueno.
De que se puede hacer. Y nada, con esta mirada al futuro, pues lo dejo por hoy.
Qué bueno. Arrate Hidalgo, ha sido una gozada, como cada 15 días, ¿no? Hoy hemos conocido además la figura de Maggi Pelot, su obra. Hay algunas dudas por aquí en el WhatsApp. Luego le respondemos a la audiencia que están preguntando por referencias de semanas anteriores. Y tenemos aquí alguna compañera del equipo, incluso que ya ha estado por librería, se ha encontrado libros de Maggi, ¿verdad, Ané?
Es cierto, es verdad.
Arrate Hidalgo, te esperamos aquí en 15 días en Graffiti para volver a hablar de ciencia ficción y
estupendo.
Seguir disfrutando.
Muy bien, es que ricasco.
Es que ricasco, Zuri. Agur.